810 Vivo.
Pasan 27 minutos de las 11 de la mañana y les cuento que hoy va a terminar la cuarta edición del llamado Foro de Justicia. Es un ámbito de discusión, de debate, de puesta en común entre expertos e integrantes de la sociedad civil, desde varias ramas: derecho laboral, derechos humanos, derecho y género, sistema penal juvenil, seguridad. Han sido algunos de los temas que se vienen tratando desde el miércoles en que arrancó este foro, que tiene lugar en el Centro de Investigación y Estudios Judiciales, en varias salas. Pero vamos a conocer más sobre lo que ha pasado en esta actividad, que va a cerrar, según se anuncia, el presidente José Mujica en horas de la tarde. Vamos a conversar aquí en estudios con Raúl Vázquez, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Bienvenido, Vázquez, ¿cómo le va?
Gracias, muchas gracias por la invitación.
Bueno, ya van por esta nueva edición de este título Foro de Justicia, en donde se encuentran agentes de este sistema, de un poder que es uno de los tres poderes del Estado y que a veces se pone en duda si tiene la misma categoría que los otros dos poderes, ¿no?
Sí, en general siempre se plantea que el Poder Judicial es la cenicienta. En realidad, las decisiones políticas que se toman en el Poder Judicial influyen en la vida de la sociedad. A veces no se comprende y, lógicamente, termina siendo efectivamente la cenicienta en cuanto a que no tiene los recursos a veces que son votados en el Poder Legislativo, más allá de la independencia técnica de los jueces. Este foro intenta, el cuarto, empezamos en el 2006, cuando se empezó a anunciar de alguna manera la reforma del Estado. Y eso es un debe que tiene la sociedad y el poder político con relación al Poder Judicial.
El Poder Judicial, la madre de todas las reformas, ¿se acuerda?
Sin duda. El Poder Judicial no ha sido contemplado, y nosotros desde el 2006, que se hizo el primer foro de justicia, 2008, 2010 y el 2014 ahora, venimos insistiendo en el debate. Más allá de la academia que está en este momento todavía en nuestro salón sindical exponiendo, más allá de los partidos políticos que en el día de ayer también lo estuvieron haciendo, también está la posición de los trabajadores judiciales y su rica experiencia de 71 años. Para nosotros es un gran desafío. Hubiéramos preferido que este debate hubiera sido organizado a través del Poder Judicial, con representantes de la academia y también de los gremios, pero bueno, es un déficit que también tiene el Poder Judicial en ese sentido, y algunos sectores políticos que entienden de que el Poder Judicial está bien como está, entonces no hay que tocarlo. Ayer, en la exposición que hizo Ope Pasqué, es lo que mencionó. Bueno, la reforma del Código de Proceso Penal es un avance, sí, consideramos que lo es desde el punto de vista de los derechos humanos, pero también desde el punto de vista de la sociedad toda.
Pero, ¿habrá recursos?
Ese es el gran tema. Acá se viene hablando del Código de Procedimiento Penal desde el año 85 como mínimo, y de la reformulación del Código Penal, que es del año 38, o sea, que creo que hay que modificarlo. Efectivamente, bueno, se plantea ahora que tiene media sanción y que pasa hasta diputados y que efectivamente comenzará a regir a partir del 2017. Esperemos que haya recursos. Digo, esto va a necesitar indudablemente una infraestructura.
Porque hay que hacer una infraestructura diferente.
Totalmente. Es más, el año pasado se inauguró en los juzgados penales en Reconquista, que había sido ideado originalmente para el Código de Procedimiento Penal público, oral y público. Se reformuló todo eso y ahora se inauguró el año pasado, y dentro de 2 años no va a servir absolutamente para nada, va a tener que renovarlo nuevamente para poder... Si acá vamos siempre corriendo atrás de la liebre y normalmente nunca la alcanzamos.
¿No? No, es todo un lío. Bueno, los juicios orales y públicos va a estar bueno, para la gente va a estar bueno. Hoy, por ejemplo, que tenemos en algunos casos, por ejemplo, los que caen bajo la égida de la ley de prensa, se han hecho, recuerdo de haber estado en varios, en algunos juzgados, o acá mismo en el centro...
En el ITF, sí.
Exactamente, en Bartolomé Mitre, pero en espacios muy reducidos, donde entraba muy poca gente, apenas entraba la prensa.
Esto cambia totalmente lo que son las reglas de juego con relación a los juicios penales. Hoy por hoy el juicio lo lleva adelante el juez con sus funcionarios, pero pasa a ser ahora una responsabilidad de las fiscalías, que va a ser los que van a tener que agregar las pruebas suficientes y el juez va a tener que... Hoy por hoy el juez hace absolutamente todo. Recibe el parte policial, hace la investigación, conjuntamente con el Ministerio del Interior, por supuesto, después procesa, si tiene que procesar, y hace la sentencia también. Y la participación del Estado, o sea, el Ministerio Público, prácticamente es absolutamente nula. Ahora va a ser al revés. El Ministerio Público va a tener que hacer el acusador, va a tener que reunir las pruebas, va a haber que modificar, esto no solo va a traer aparejado una situación particular de la infraestructura del Poder Judicial, sino también de la Fiscalía.
Vázquez, el Poder Judicial uruguayo tradicionalmente ha sido, digamos, casi que inmaculado. Sin embargo, en los últimos años han habido casos notorios de jueces, incluso fiscales que han sido, más allá de que no pertenezcan al Poder Judicial, pero son también operadores del sistema, y que han caído presos tras las rejas en casos de corrupción. ¿Se ha deteriorado esto, este ambiente?
Yo no sé, a veces uno piensa que esos hechos son absolutamente aislados. Yo creo que en el caso de algunos procesamientos, sobre todo de algunos ministros de tribunal, como era la presidenta de la Asociación de Magistrados del Uruguay, de alguna manera da la impresión de ser un hecho aislado con lo global. El otro día, justo comunicándome con Raúl Sandavará, el vocero de la Corte, le solicitaba yo una encuesta que hizo el Poder Judicial, que se la ordenó a una empresa, donde dice que efectivamente el Poder Judicial no tiene descrédito. El Poder Judicial de alguna manera es, como tú decías, de alguna forma inmaculado. Nosotros queremos tener ese documento porque efectivamente debe hablar mucho de cómo ve la sociedad uruguaya a la justicia. Yo creo que la sociedad uruguaya ve a la justicia cuando tiene necesidad de ella. Y no,
ese es un tema, ¿no? Vamos a hacer una brevísima pausa, enseguida retomo este diálogo con Raúl Vázquez, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay.
Avances, tendencias y actualidad. 8:10 vivo.
Estamos hablando del Poder Judicial a raíz de este Foro de Justicia, esta cuarta edición del llamado Foro de Justicia que se está haciendo aquí en Montevideo, reuniendo a expertos y también a integrantes de la sociedad civil, y los acompaña Raúl Vázquez, que es el secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales del Uruguay. Y antes de la pausa decía, en general, la gran mayoría de los uruguayos conocen los juzgados o toman contacto directo con la justicia cuando tienen que recurrir a ella, ya sea por la problemática de la que se trate. Y ahí es la historia, Vázquez.
Sin duda, es decir, está todo judicializado hoy por hoy, todo termina siempre en la justicia. Y efectivamente la persona conoce el sistema cuando tiene que acudir a él. De lo contrario, lo ve muy por afuera, salvo esas rimbombantes declaraciones a veces de temas penales, o de menores que dicen entran por una puerta y salen por la otra, o cosas por el estilo, que ahí la prensa de alguna manera mueve esa situación, y el ciudadano común también toma posición al respecto. Pero lógicamente que va a entender la justicia el mal o buen funcionamiento cuando tiene que ir efectivamente a una sede judicial. Por diferentes razones, laborales, civiles, familia, juzgado de paz, y ahí efectivamente hay una dualidad, porque entendemos nosotros que el funcionamiento del Poder Judicial en lo que tiene que ver con sus sedes judiciales no es el correcto.
¿Por qué?
Cuando la justicia tarda, el refrán ese, la justicia tarda pero llega, no es verdad. En realidad, si la justicia tarda, no termina siendo justicia, termina siendo una injusticia. Los juicios laborales, la tardanza de los juicios laborales de 3-4 años, en definitiva, castigan al trabajador fundamentalmente. Esta nueva ley que se aplicó, que además se había profesionalizado lo que es la justicia laboral de urgencia, hasta casos de 80.000 pesos de reclamación, volvieron a los juzgados originales nuevamente. Esa es una lentitud total que tiene o una pensión alimenticia o un caso de violencia doméstica, que hoy por hoy se ha manejado con mejor criterio. Efectivamente, la justicia, si es lenta, no es justicia, termina siendo una injusticia.
¿No es un tema de garantías? ¿Que si no, es más lenta hay más garantías?
No, porque acá en los últimos 20, de los años 90, que se empezaron a hacer venir recetas del Fondo Monetario Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo para hacer más efectiva la justicia, tecnificarla, no ha resuelto los problemas de la gente. El Poder Judicial gastó 20 millones de dólares para tecnificarla, para hacer expedientes judiciales electrónicos. Eso no resuelve los problemas de la gente. Apenas le podrá resolver, y no en todos los casos, al operador. Que bueno, hoy por hoy tiene una computadora frente a sí, y lógicamente es mejor que tener una Remington o una Underwood de los años 20. Pero efectivamente, los juicios se han acelerado. Ahora es más rápido no lo es. La prueba está que en los juicios penales, y el nuevo Código de Procedimiento Penal lo va a resolver seguramente, el 80% de los penados, los presos hoy por hoy encarcelados, no tienen sentencia. Entonces, en definitiva, esos 20 millones de dólares, ¿están bien utilizados? ¿O en realidad lo que se necesita son capaz que más jueces para resolver más rápidamente los casos?
Vázquez, ¿y a las personas les va mejor cuando tienen dinero para contratar a un buen abogado?
Sin duda, todo es acelerado. Hay que ver lo abarrotado que están las defensorías públicas, con restricciones además realmente criminales. Una persona que tiene una casa, haya sido por herencia o la haya comprado, y no tiene trabajo, no tiene plata, no puede ir a una defensoría pública.
Tienen que contratar un abogado particular.
Contratar un abogado sí o sí, y eso en definitiva lesiona los derechos. No puede hacerlo, no lo hace. Entonces nos parece que también las restricciones de la defensa pública tienen que eliminarse de alguna manera.
¿Y la defensoría cómo está?
Yo creo que la defensoría, el gremio de defensores está planteando la posibilidad de salir del Poder Judicial, y nos parece correcto. Ayer lo planteaba también el diputado Michelini en el foro, que efectivamente la defensa pública tiene que salir de la órbita del Poder Judicial. Pero tiene que mejorar sus recursos y, dualmente, que haya mucho más defensores.
Nosotros... Yo he pasado alguna vez por la puerta de la defensoría y veo que están abarrotados.
Sí, totalmente.
Gente,
sentados en la vereda. Así en Montevideo y así en todo el país. Nos parece que en definitiva la gente no concurre, y cuando concurre a veces hace esas colas interminables, resulta que tiene una casita que la heredó de la tía, y entonces le dice: no, señor, perdone, pero usted no puede
hacer, no le corresponde.
Esto, ¿no? Esas son las restricciones que tiene hoy por hoy la defensa pública, y nos parece que hay que eliminarlas. No puede haber ciudadanos de primera y segunda categoría o justicia para pobres y para ricos. Indudablemente eso pasa a ser también un derecho humano, el posibilitarle a la gente una mejor justicia, y por eso también planteamos nosotros que las defensorías deben estar también en los barrios, porque deben de atender toda la problemática del ciudadano. Y bueno, también la descentralización de los juzgados, recordarán algunos, por lo menos que tengan más canas, que la justicia estaba en los barrios, y estaba cerca del ciudadano. Por ahí la justicia está en el centro de, la, de Montevideo, en dos edificios, la justicia de paz, que lo único que ha favorecido es al abogado, que cuando va, recorre todos los juzgados sin tener
en
que...
En un mismo edificio, un mismo pero edificio. Eso está bueno también.
Está bueno,
en parte.
Está bueno para el abogado. Ahora, sí. el sistema no funciona solamente con los abogados. Hay gente que tiene que venir, por ejemplo, de lugares alejados de Montevideo, sin recursos, a hacer una audiencia en la ciudad de Montevideo. Y cuando tiene testigos, que tiene que pagar el transporte a todos los testigos...
Buah, ese es todo otro problema. Vázquez, ¿y qué pasa en el interior? Te me dirán qué parte del interior, porque es muy variado el interior, hay muchos interiores en el Uruguay.
En el interior, la justicia, a nuestro criterio, debe ser modificada en el entendido de que tenemos que especializar más la justicia.
¿Hay juzgados departamentales en todas las capitales?
En todas las capitales hay juzgados departamentales. En todas las capitales, no solamente. Hay 32 cabezas letrado, que nosotros les llamamos, por ejemplo, Canelones, tiene 5 juzgados de paz departamentales. Tiene uno en cada, donde están los letrados. Tiene uno en Ciudad de la Costa, otro en Atlántida, Canelones, Las Piedras y Pando. Pero, y juzgados letrados en lo civil, laboral y familia. Y por otra parte tienen también los juzgados penales. Yo creo que hay que especializarlo. Nosotros decimos y somos críticos con relación a por qué el aspirante a juez comienza su carrera en el interior. Como si fuera, bueno, vamos a hacer una prueba con este juez a ver qué pasa en el interior.
Ah, es así, ¿no? La carrera judicial es así. Empiezan allá arriba y van bajando.
Y después, claro, cuando ya llegan a Montevideo, como que se liberan de esa situación particular del viaje... Y nos parece que también es una aspiración que debe ser diferente. No tiene necesariamente que empezar en el interior. Porque parece que allá hacen la experiencia y las macanas las hacen en el interior y después vienen a Montevideo. Y nos parece que tampoco es así. En ese sentido somos absolutamente críticos con eso. También de esa descentralización y de eliminar juzgados en el interior del país y hacer comunidades geográficas. Y alejar de alguna manera también de la gente la justicia. Hoy por hoy, en algunos lugares, solamente es la policía la que de alguna manera está en esos lugares. Se han hecho comunidades geográficas, muchas comunidades geográficas, con un solo juez, que abarcan secciones judiciales muy importantes. Nos parece que también eso ha sido un absoluto disparate de alejar la justicia de la gente. Eso es lo que nosotros predicamos.
Y a nivel, en Vázquez, de los funcionarios judiciales, ¿su número alcanza? ¿Han ingresado nuevos funcionarios? Sí, ¿cómo entran? ¿Hay concursos?
Nosotros en el año 2008, cuando ingresamos a la dirección del Sindicato de Trabajadores Judiciales, promovimos en el Parlamento una posibilidad de que se logró el ingreso por concurso obligatorio y democrático y público. Antiguamente era un clientelismo de los ministros, de algún allegado, de algunos abogados.
A dedo, digamos.
Totalmente a dedo. O sea, concursaban, hacían una especie de concurso medio fraguado que tenían que los ministros nombraban 5 cada uno, tenían su cuotificación, los tiraban después en un concurso y después ingresaban, los auxiliares ingresaban en forma directa. En aquel momento, en el 2008, que fundamentalmente el diputado Brenta y Gamú tomaron la iniciativa del sindicato, había entrado, por ejemplo, un funcionario en Rivera de 69 años y 11 meses. A los 30 días lo tuvieron que cesar porque a los 70 no puede trabajar más en el Estado. Cosas de ese tipo, ¿no? Y bueno, ese tipo de cosas las pudimos modificar nosotros a través de nuestra iniciativa, porque consideramos que todos los ciudadanos de este país tenían derecho, y la Corte lo que decía era que el Poder Judicial era una gran familia, entonces había, bueno, amantes, tía, el sobrino...
Era la, muy grande la familia.
Novia, era una familia muy numerosa.
Muy numerosa, agua. Tenemos que dar por aquí, va a cerrar esta tarde entonces esta cuarta edición del Foro de Justicia anuncian que el presidente de la República va a estar
bueno,
allí.
Bueno, eso es lo que nos anunció el secretario de la Presidencia. Iba a ir a la inauguración el presidente de la República, pero estaba en Finlandia, que fue el 17. Y bueno, esperamos que efectivamente nos acompañen en el cierre este. Que este es un debate que queda abierto, porque nosotros tiramos el desafío y bueno, vamos a ver quién de alguna manera asume la responsabilidad de seguir adelante.
Bien, le agradezco a Raúl Vázquez, secretario general de la Asociación de Funcionarios Judiciales. Muy amable.
Gracias a ti por la invitación.